Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra? Cada uno de nosotros tenemos armas para defendernos en la vida, tenemos elementos para poder sobrevivir en este mundo, y para eso nos preparamos, pues unos a través de los estudios, otros a través de algunas artes, otros se preparan en un oficio, y otros pues están estudiando fuertemente para poder enfrentar la vida, para poder enfrentar toda guerra que se nos va a dar continuamente en la vida. Si lo vemos desde el punto de vista material, cada uno de nosotros va a tener que vencer de una u otra manera problemas. La vida es una continua demanda de respuestas, problemas que continuamente vienen a nuestra vida, a nuestro cada día, resolver, resolver, resolver y resolver, y tenemos que tener los elementos. Si lo vemos desde el punto de vista económico, cuando uno siente, hay que pagar la luz otra vez, y hay que pagar el agua otra vez, y hay que tener dinero para la renta otra vez, y hay que tener dinero para poder ir a comprar los comestibles, y otro día, y la misma cosa, y todos los días, ¿y dónde está el dinero? Hay que ver cómo se consigue. Si lo vemos desde el punto de vista del trabajo, cada día tenemos problemas en el trabajo. Cada uno de nosotros enfrentamos situaciones difíciles, laborales, compañeros que nos calumnian, que nos lastiman, problemas que resolver, errores que cometemos, y hay que enfrentarlo de alguna manera. Y para ello necesitamos tener armas. Continuamente, los que estudian tienen sus guerras con sus compañeros, tienen evaluaciones y tienen que responder a cada una de las agresiones que la vida nos da. En el ramo espiritual, exactamente lo mismo. Estamos sometidos a una prueba continua y tenemos que tener los elementos básicos para poder pelear en las batallas espirituales que han de venir. No podemos evitar la guerra, no podemos evitar la batalla, no podemos evitar la agresión del enemigo. Dice la palabra que Satanás anda como león rugiente y quiere destruir nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la iglesia verdadera de Jesucristo? Hermanos, el arma más poderosa que nosotros tenemos se llama fe. La fe, hermanos, es el nexo entre lo material y lo espiritual. Es el enlace entre lo humano y lo divino. La fe, hermanos, es aquel vínculo que nos une entre lo material y lo espiritual. Si nosotros no logramos entender la capacidad que tiene la fe para darnos la victoria espiritual, hermanos, automáticamente estamos errados en el camino. La fe es fundamental para que nosotros podamos seguir adelante en esta batalla, hermanos. Satanás está convencido que una iglesia sin fe es una iglesia muerta. Satanás sabe, hermanos, perfectamente que el día que se vaya minando esa fe, el día que vaya desvaneciendo la fe en su iglesia, automáticamente esta iglesia es un ente que ahí está. Pero es como un paciente o un enfermo de SIDA, hermano. Ahí están, pero no tiene defensas de nada, hermano. Uno de los problemas del SIDA es que el SIDA, el virus del SIDA, acaba con las defensas de la gente. Ya no tiene cómo defenderse ni del catarro, ni la gripe, ni de los hongos, ni las bacterias. No puede defenderse contra nada porque perdió la capacidad para poder rebatir, para poder destruir todos aquellos agresores que llevan a su vida. Tiene que protegerse del frío, tiene que protegerse del agua, tiene que protegerse de cualquiera que tenga gripe, tiene que protegerse de cualquier elemento externo que vaya a causarle la enfermedad, porque el que tiene SIDA se le pega todo, hermano. A Satanás le interesa que la iglesia tenga SIDA espiritual. Una iglesia que no tenga defensas. Una iglesia que sea, mire hermano, blanco para que cualquier enfermedad espiritual destruya la unidad de la iglesia, destruya el poder de la iglesia. Esta enseñanza la he intitulado Una iglesia sin poder. Estamos en los últimos tiempos de esta generación en la cual la iglesia ha perdido fuerza. Las iglesias están llenas de gente, pero sin poder. Las iglesias están llenas de instituciones religiosas, las cuales a través del marketing, a través de todas las redes sociales, se miran aquellos monstruos de iglesia. Nosotros vemos mega iglesias, vemos aquellas instituciones, hermanos, las iglesias ya son de miles, y bueno, hay iglesias en el oriente que ya pasan de los 2 millones, una iglesia. Pero es una iglesia muerta, sin poder. Es una iglesia con SIDA espiritual. Es una iglesia que está susceptible a cualquier enfermedad espiritual y es incapaz de defenderse. El enfermo de SIDA no sabe en qué momento adquiere cualquier enfermedad. Cuando sientes porque está tirado. Cuando sientes porque, miren, y algo, un fenómeno importante. En un enfermo de SIDA ni siquiera fiebre le da. Sus defensas no le dan siquiera para poder manifestar, y cuando sienten, se mueren y no supieron ni qué tenían. La forma en que la enfermedad penetra, no hay ninguna reacción y el enfermo empieza a debilitarse, cae grave, no tiene ni fiebre y termina muriendo casi sin saber de qué se murió. La iglesia actual está viviendo precisamente esa etapa sidótica espiritualmente. La iglesia participa de esas enfermedades del siglo, las cuales han hecho que no haya celo, que no haya discernimiento, que no haya entendimiento. Y Satanás ha logrado a través de minar la fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, una iglesia sin fe es una iglesia muerta. Muchos de nosotros creemos de que, bueno, es que fe es tomar medicina o no tomar medicina. Que fe es, bueno, venir a la iglesia o no venir a la iglesia. Hermanos, la fe es como una moneda de oro. El dólar norteamericano no está amparado o respaldado en oro, sino que es el petrodólar. Pero la moneda que está respaldada en oro vale en todos lados, hermano. Un día el dólar va a dejar de ser el dólar porque no tiene respaldo en oro. Pero si tú tienes una moneda de oro, vale en China, vale en Japón, vale en Europa, vale en cualquier parte porque es oro. Esa es la fe. La fe, hermanos, es un valor que está intrínseco en aquella moneda, en un diamante. Él vale porque él es. El diamante no vale por lo que dicen que vale, vale por lo que es. El oro vale por lo que es y la fe nuestra vale por lo que es. Quiere decir que cuando tú tienes una moneda de fe, es una moneda universal que va a funcionar, hermanos, aquí y en todas partes de este planeta. Quizás el medidor que la iglesia Ágape erróneamente ha querido evaluar es la medicina. Hermanos, si la fe no sirve solo para curarse o no curarse, es que la fe sirve para sostener una convicción, te cures o no te cures. A veces decimos, bueno, es que no tiene fe y no cree en Dios porque está debilitado en él. No, mire, hermanos, es que la fe es un fenómeno personal, es un poder personal, es una obra que se va a ver a través no solo de tomar o no tomar medicina, se va a ver a través de tus convicciones, a través de tu testimonio, a través de tu forma de vida, a través del esquema que tú sigues alrededor de todo tu actuar en la vida. Cuando tú empiezas a mostrar, por eso el Señor Jesucristo decía, por sus frutos los conoceréis. Un hombre de fe no solo es aquel que no toma medicina. Un hombre de fe es el que mantiene sus convicciones a todo nivel. El que no cede ante el mal. El que logra permanecer en sus convicciones de una manera firme y determinada. El que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. El que ha logrado comprender que este mundo es transitorio y él quiere trascender a la eternidad. Entonces, a Satanás le interesa quitarte la moneda de oro. A Satanás le interesa quitarle el diamante que tiene la iglesia verdadera de Dios, que se llama fe. Es ese poder sobrenatural. Y para eso, Satanás va a usar cuanta arma se le ocurra. Va a tratar de minar de alguna manera a través de infundir duda, a través de infundir inestabilidad. Va a tratar de minar la fe nuestra, debilitarla de cualquier manera, apelando a los sentimientos, apelándolo hasta la violencia para poder hacer dudar. No, es que vos sos de esos tontos, apelan a la debilidad intelectual. No, hombre, ti tan inteligente que eres. Pensé que eras inteligente. Hoy me doy cuenta que eres un tonto. Esos bombardeos que Satanás ha logrado hacen que haya unas minas en nuestra vida. Y ya eso nos hace aparentar o dar una imagen débil ante la sociedad. La iglesia cada día abunda más en materialismo, porque abundan más en iglesias grandes, abunda más en mobiliarios, en sonido, en músicas corales maravillosas. Pero no tiene fe, no mantiene convicciones, es fluctuante, y a Satanás le interesa quedar bien con esas iglesias porque son iglesias que no están estables en los principios de Dios. Quiero que en esta noche podamos determinar entonces cuál es el arma más fina que Satanás va a utilizar o ha utilizado y seguirá utilizando para minar tu fe. El trabajo de Jesucristo era infundir fe, era hacer retos a la fe. Cuando la gente llegaba a Jesús, llegaba con una necesidad para ser sano. Señor, quiero ser sano. Y el Señor le decía, sáname, le decía el enfermo. Y el Señor le decía, ¿crees tú que puedes ser sano? El reto es para ti. Eso despertaba quizás en algo en aquel. Y aquel decía, creo, Señor. Bueno, conforme la medida de tu fe, os será dado. Si tú lo crees, así va a ser. Jesús podía sanar inmediatamente a aquel enfermo, pero a Jesús le interesaba que la fe que Jesús tenía fuera trasladada y ministrada a aquel enfermo. A Satanás le interesa anular tu fe. En este sentido, para poder hablar de ese fenómeno de la fe, es la que te inspira a seguir adelante. La fe es la que te hace permanecer con ánimo. La fe es la que te levanta en tus momentos de depresión, de angustia, de ansiedad, lo que provocan los problemas diarios, lo que provocan las escaseces, lo que provocan la prueba. Tu fe, por eso, tiene que ser probada. Y probada, dice la palabra, como se prueba el oro y como se prueba la plata. La fe, hermanos, es como aquel fenómeno en los deportistas. La fe requiere ejercicio. Necesitamos ser ejercitados en la fe. Para poder tener un deportista, si de repente me dicen a mí, vamos a correr la carrera de los 100 metros planos, hermanos, si yo le pongo todo seso y voluntad, y me pongo con 5 o 10 deportistas que han entrenado todo el año y tienen 5 años de estar entrenando, pero yo digo, les voy a ganar. Hermanos, les aseguro que a los 2, 3 pasos me quedo con una asiática, se me rompe un ligamento y me quedo tirado a medio camino. Si no, miren el señor aquel que quiso boxear con aquel de allá, ¿verdad, hermano? 2, 1 minuto, hermanos, y a la lona. ¿Qué pasó? No hay entrenamiento. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Cuando no estamos entrenados en la fe, nuestros músculos espirituales son raquíticos. Y ante cualquier circunstancia, sea, miren, hermanos, con una gripe, hermanos, ya los hermanos solo tienen una gripe, hermano, ¿y será que el coronavirus está atacándome a mí también? Por amor de Dios. Hermanos, si esta es una cortina de humo. El coronavirus es una cortina de humo política, económica, social, con intereses, hermanos, internacionales que van más allá de las cositas que uno cree. Si el coronavirus, hermanos, existe desde 1900, lo descubrieron desde 1960 y no hay un coronavirus, hay 39 clases de coronavirus y de esos 39, 33 no hacen nada. Y de los 33, 7 producen catarros y solo uno es el que anda por ahí molestando. Pero hay que hacer una cortina de humo. Y los cristianos estamos afectados en nuestra fe. Estamos siendo afectados en nuestros principios. Estamos hermanos, atendiendo al atentado que tenemos para mantener esa fe plena en Dios. Ni plaga tocará tu morada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dicen que en las farmacias ahora las mascarillas están a 3 mascarillas de esas de Duropor por 100 quetzales. Y si preguntan, ¿no hay, hermano? ¿No hay? Póngase un su pañuelo como el llanero solitario mejor ahora. ¿Qué importante es entender que a Satanás le interesa minar tu fe? Le interesa amaquearte de tus principios para que tú caigas igual que cualquier mortal de aquellos. De Jehová, en Jehová está la potestad de la vida y de la muerte. No estén los hombres, hermano. Bueno, y resulta que de los 39, 7 son, producen unos catarros, unos más catarro y otro más catarro, y uno es el que mata. Bueno, y al final mata solo viejitos, hermano. Al final los que se mueren son los que están arriba de los 75, 80 años. Así que cuidado. Hermanos, a Satanás le interesa una iglesia debilitada. A Satanás le interesa una iglesia temblando. A Satanás le interesa una iglesia, hermanos, frustrada ante una fe debilitada, sin defensas, sin armas espirituales y actuando como cualquier mortal. Andamos, hermanos, con las piernas temblando. Andamos, hermanos, asustados. No estornude, hermana, por favor. Tenemos que entender que Satanás va a usar cualquier tipo de estrategia. Bueno, de repente nos van a prohibir que nos juntemos los 700, 800 que estamos aquí, hermanos. Dice que después de 150 ya no nos van a dejar reunirnos. Yo no sé cómo vamos a hacer, hermanos. Pero de que vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Así que quizás 150 allá en el Ágape de Varones, otros 150 por allá, otros 150 por acá, y otros nos vamos a ir a EFA, otros 150. Algo va a pasar, pero ninguna arma forjada por los hombres prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. ¿Qué le interesa a Satanás, hermanos? Plantear a los mejores científicos que opinan cualquier cosa. Hermanos, esos mejores científicos andan en mascarilla asustados más que nosotros, tratando de explicar lo que no entienden, tratando de analizar, hermanos, y bajo argumentos científicos y otros con argumentos políticos, otros con argumentos económicos, y el pretexto para que el hombre viva asustado. Y Satanás, risa y risa, hermano. Viendo una iglesia arrodillada, viendo una iglesia sin defensas espirituales, habiendo logrado Satanás lo que quiere en la vida de nosotros. Una iglesia sin fe es una iglesia muerta. Una iglesia sin fe, hermanos, es como un carro lujoso sin gasolina. Una iglesia sin fe es como un avión, un jumbo, hermanos, sin combustible. No sirve para nada. La iglesia de Jesucristo está fundamentada precisamente en la fe. Entonces vean el arma que a Satanás le interesa utilizar. Porque aquí dice, aquí está planteando Jesús, precisamente en aquí el libro de Lucas, está planteando en importante. Está hablando de la viuda, de una viuda que va a un juez. Este juez era malo, es un hombre mundano. Y va a aquella mujer y empieza a pedirle, a hacer una petición, versículo 2. Hasta que en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto del hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Está hablando de alguien injusto. ¿Qué es lo que habla precisamente que tiene que tener la iglesia para mantener la fe? Necesitamos perseverancia en la súplica. Hermano, sígale orando por sus hijos. Está enfermo, hermano, ya sé, tiene tos, siga orando. El muchachito tiene diarrea, dele sus líquidos y siga orando. Tiene fiebre, mójelo, báñelo, bájele la fiebre con el agua y siga orando para la gloria de Dios. Amén, hermano. Pero no, estamos asustados. ¿Y si se me muere el muchachito? Primero se va a morir ustedes de repente, hermano. Qué importante es que comprendamos que Satanás está sacudiendo esas fortalezas. La fortaleza más gloriosa del cristiano y de la iglesia, que se llama fe. Si el diablo consigue quitar la fe de la iglesia, la iglesia está destruida totalmente. Ya no hay argumento y se queda únicamente en religión. Y ahí vamos a ver cómo el Señor enfoca y trata de enseñarnos a través de su sabiduría cuáles son las estrategias satánicas. Dice entonces: y dijo el Señor, oíd lo que le dijo este juez injusto, dice. ¿Y acaso Dios, quién es nuestro Dios, hermano, no hará justicia a quienes? A nosotros. Amén, hermano. Tienes problemas. Tu jefe es injusto. La prueba está difícil. Tienes problema, tus hijos están enfermos. Tienes problema, tu mujer es injusta y tu marido es injusto. Tienes problemas, la situación en el vecindario está difícil. Tienes problemas, hay escasez económica. ¿Cuál es tu problema? Yo no lo conozco, tú sí lo conoces, pero dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a cada uno de ustedes y nosotros, sus escogidos? Amén, hermano. ¿Pero qué tenemos que hacer? Clamar de día y de noche. ¿Por qué estamos débiles? Porque es una iglesia sin poder. Hermanos, es que no oramos, rezamos. La iglesia ha dejado de orar y se dedica a un rezo, una repetición. Yo creo que cuando vamos a orar, ya dice Dios: ya viene aquel a pedirme por su muchachito otra vez. Ya viene aquel para pedirme por el chance. Dios ya sabe qué le vamos a pedir. Hermanos, cuando nosotros nos acerquemos a Dios, tenemos que acercarnos inteligentemente. ¿Cuándo le hemos pedido a Dios fe? ¿Cuándo le hemos pedido a Dios ser llenos del Espíritu Santo? Miren, hermanos, nuestras oraciones es una ensarta de peticiones a Dios. Y hermanos, si le hacemos un listado a Dios, está bien. Hágalo, pero primero pídale a Dios de su Espíritu Santo. Pídele a Dios de su poder. Pídele a Dios fe. Entonces va a haber necesidad de que tú entrenes. ¿Quieres fe? Bueno, venga al entrenamiento, mijo. Mañana lo quiero a las 7 de la mañana aquí. Hermanos, la gente que entrena es una gente muy disciplinada. Si quieres ser un buen boxeador, un buen futbolista, un buen atleta, hermanos, tienes que madrugar, tienes que comer como debe de ser, tienes que entrenar todos los días, tienes que hacer tus ejercicios de calentamiento y luego tus músculos se van fortaleciendo, tu capacidad cardíaca va aumentando, tu gasto cardíaco mejora, tu oxigenación, para que cuando venga la competencia, tus músculos estén perfectos. ¿Quieres tu fe? ¿Cuántos quieren fe esta noche? Bueno, te va a venir la prueba. ¿Por qué? Porque es el entrenamiento, hermanos, para el cristiano. Es el calentamiento, es el ejercitamiento. Si nosotros queremos tener músculos espirituales bien desarrollados, necesitamos ser ejercitados en la prueba. Hermanos, el que es probado va a ser ejercitado. Y hermanos, ya una prueba chiquitita, ya la siente uno como que nada, hermano. Pero Dios va poniendo pruebas no más fuertes que las que podamos soportar. Dios es el entrenador perfecto, hermanos, y sabe que si un ejercicio te va a perjudicar o te va a romper un ligamento, no, este es para más adelante. Pero estamos siendo ejercitados continuamente. Y a Satanás le interesa agarrar debilitados en la fe para hacer de las suyas. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué pasará? Oh, consiguió su objetivo Satán. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el fracaso de la iglesia? ¿Cuál es? ¿Hallará fe? Pues no. El éxito de Satanás es destruir la fe de la iglesia. Mi hermanos, ahí sí que el home run que hizo Satanás, ese jitazo de Satanás, es botar tu fe. Un cristiano con fe, hermanos, es un cascarón, es una bola de aire, es como aquellas dulces que hacen de azúcar, hermano, que es esos algodones. Se miran, pero no hay consistencia dentro de ellos. Cuando Jesús advierte de todo esto, advierte que la fe ya no va a estar presente en la iglesia ni en la tierra mucho menos. Pero la iglesia está sin poder porque la fe está faltando en nuestras vidas, hermanos. Porque le huimos a la prueba, porque ya no le pedimos a Dios como debe ser y porque ya no queremos ser estimulados ni ejercitados en nuestros músculos espirituales. Cada vez que tú encuentres a un hermano en la iglesia, no le digas, mira, cuando lo veas enfermo, no le digas, anda con el hermano Edwin. No, hermano, no le digas así, por favor. Sí, anda con el hermano Edwin para que ore por ti. Amén, gloria a Dios. Cada vez que tú mires a un enfermo, dígale, cree en Dios. Créele a Dios. Dobla tus rodillas. Clámale al Señor. Dios me va a dar de comer por otro lado, mi hermano. No tengas pena. No necesito pacientes cristianos. Necesito hermanos convencidos en que el poder de Dios es suficiente para mantenernos de pie hasta el final de esta carrera. Acá entonces, el Señor nos está ubicando en cuanto a esa falta de entrenamiento que estamos teniendo y quiere darnos las pautas para que sepamos, cree, cree, cree. Ese es el principio de Cristo. Cree, cree, cree. Hermano, la verdad es que hay cosas que parecen imposibles. Dice, a la peor si le digo que cree y peor si de todos modos se va a morir. Hermano, si se va a morir, de todos modos se va a morir. Pero tú le tienes que decir, cree. Y si se muere, es voluntad de Dios, pero tú cree. Es que el creer no es sanar, el creer es creer. Creer es creer, sanar es sanar. ¿Me explico, hermano? Tú tienes que creer que vas a sanar, sanes o no sanes. Y a eso se le llama fe. Amén, hermano. Estar convencido que Dios va a hacer algo en algún momento de tu vida. Estar convencido que Dios va a mover alguna pieza dentro de ti o fuera de ti para que tú puedas alcanzar la victoria, no solo en la salud, en los problemas diarios, en las situaciones de problema en los cuales la cosa se pone bien difíciles. Cuando hablamos de esto, hermanos, vamos a tratar de ver cuál es el ataque entonces que Jesús vino a hacer. La trampa funciona muy bien. La trampa funciona a través de la religión. Creemos que al estar en una iglesia, al llegar a una congregación, al estar en un grupo como este, como que nos escapamos de la religión. Momento, estuvimos en Puerto Barrio y decían, hermano, ¿y por qué esto, ustedes hablan de los de la religión y que los de afuera son de la religión? No, hermano, si aquí hay un montón de religiosos. Un montón de gente que se ocupa de lo externo, pero no se preocupa de lo interno. Ese es el religioso. Y aquí Jesús va a hacer unos enfoques y quiero que me pongan atención a esto. Vamos a ver el enfoque directo que Jesús hace precisamente a la religión. Marcos 16, antes de ver ese impacto que Jesús quiere hacer a los religiosos, quiero mencionar en este Marcos 16 la potestad que Dios le ha dado a la iglesia para poder contrarrestar cualquier situación adversa. Vamos a leer acá en Marcos capítulo 16, y versículo 17. Amén. Oigan la promesa que Jesús le hizo a la iglesia. Y estas señales os seguirán a quienes. ¿Y quiénes son los que creen, hermanos? Los que tienen fe. Amén, hermano. O sea que a los que no tienen fe no le van a seguir esas señales, hermano. A los que creen, dice, y ahora dice, en mi nombre, ¿qué dice? Tiene un hijito endemoniado por ahí, hermano, que está viendo ahí en el internet cómo el diablo trabaja y cómo inducir a suicidarse, y este pobre patojo ya se le metió el demonio, hermano. ¡Eche ese demonio de su casa, hermano! ¡Échelo, hermano! Que sí, que está viendo ahí la Biblia de la satánica, y que está viendo ahí el triángulo y el ojo, y está viendo la pirámide y no sé qué más, hermano, y está viendo a Nostradamus. Hermanos, saca esos malos espíritus de tu casa. Repréndelos en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Agarra esa vil computadora, agarra ese vil teléfono. Y mi hermano, destruye a todo lo que destruye tu hogar, tu familia, tu todo, tu espíritu y tu alma. Y en el nombre de Jesús decís, fuera. Echarán, ¿qué dice? Fuera, ¿qué dice? ¿O crees que tu muchachito que está viendo internet pornografía de alto nivel y que está viendo cultos satánicos, crees que angelitos tiene ahí? Ángeles satánicos, demonios que han tomado posesión de tu hijo, que han tomado posesión de tu casa, que han tomado posesión de todo lo que tú tienes. Pero tú lo puedes reprender en el nombre de Jesús, porque así lo dice: estas señales os seguirán a los que creen. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hermanos, aquí deberían de haber ya más hermanos que hablen más lenguas, más profecía. A veces oímos solo a un mismo hermano que profetiza. ¿Y dónde está la iglesia que profetiza? Hermano, necesitamos creer, necesitamos crecer, necesitamos que los dones, pero para eso se necesita fe. Dice: hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos, ¿qué dice? ¿Y qué más dice, hermanos? ¿Y si vivieren cosa mortífera, hermanos? No les hará daño. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vaya con confianza, hermano. Vaya al platillo volador allá al mercado central. ¿Cuántos han ido al platillo volador, hermano? Ahí está Doña Chela, Doña Mela. Ahí hay tacos, enchiladas, tostadas. Y ahí hay revolcadito y tiras. En el Mercado Central, siéntese en un banquito, sírvase su tortilla sin problema, comas con libertad, santifique esos alimentos y no le va a pasar nada, hermano. Un día nos podemos juntar por ahí. Dice, y no les hará daño sobre los enfermos. ¿Qué dice? Pondrán sus manos. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estamos para orar por sus hijos y por ustedes, hermanos. Para eso nos puso Dios. Pero tú también como padre eres sacerdote de tu casa. Y si tu hijo está enfermo y tú crees, ponle las manos sobre su cuerpo. Reprende las obras del enemigo. Reprende la enfermedad. Toma autoridad. Y los demonios van a huir y tu hijo va a sanar para la gloria de Dios. Y tú vas a predicar con libertad, porque lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, eso vamos a predicar. Cuando tú veas el poder de Dios manifestarse, la iglesia está sin poder, hermanos, porque es una iglesia que tiene forma de iglesia, pero no tiene fe, no cree. Dice que pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Cuántos lo creen, hermano? El enfoque entonces del Señor Jesús es que la iglesia tiene y se le ha delegado, le ha heredado un poder. No hay pretexto. Si no hay poder, ¿qué está pasando? No hay fe. ¿Por qué no hay fe? No se cree en Dios. Se cree en Dios, pero no se le cree a Dios. La iglesia está debilitada y Satanás sí ha sabido trabajar en la vida de muchos de nosotros que quizás en su momento tuvimos algún grado de fe, pero esa fe ha descendido, ha migrado, ha desvanecido en nuestras vidas. Eso no quiere decir que no nos digan, que no nos cuenten, que no oremos juntos. Yo quiero orar juntos con ustedes por sus enfermos. Quiero sentir eso, ese amor por los enfermos. Pero ¿y tú qué? Como padre. ¿Tú qué como tío o tía? Anda a ver cómo está tu hijo y seguro que algo va a suceder maravilloso. Hay tres poderes entonces que la palabra de Dios enfoca hacia cómo debilitar la fe. Yo quiero que en esta noche hablemos de lo que es la levadura de los fariseos, de los saduceos y la levadura de Herodes. Son tres levaduras, son tres elementos que hacen todo un contexto para minar la fe de todos. Y vamos a tratar de ver acá entonces. Aquí en el capítulo 8, versículo 13 dice: y dejándolos volvió a entrar a la barca, se fue a la otra ribera y habían olvidado traer pan los discípulos. Estoy leyendo Marcos 8, 14. Y habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: vio a los discípulos preocupados por el pan, hermano. Vea que cómo nos preocupa el pan, hermano. ¿Va? ¿Cómo nos preocupa el pan? Hermano, si un día no amaneció pan en la casa, ayune ese tiempo, hombre. Dios va a proveer para el almuerzo. ¿Cuánto lo cree? Quizás Dios quería que ayunaras, pero como había tanto, nunca lo habías hecho. Este día que no amanezca nada, dale gracias a Dios, ayuna y Dios te va a mandar un banquete al mediodía o en la noche. Por eso acá dice: y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Acá es bien importante que consideremos. Hay dos levaduras que son bien importantes de considerar. Y voy a hablar de una tercera levadura, que es la que el Señor habla, que es la que va a minar la fe de la iglesia. Y la tercera levadura la vamos a revisar ahí en el 16, Mateo 16, versículo 6. Mateo 16, 6. Amén. Y Jesús dijo: mirad, ¿qué dice? Guardaos, ¿qué? De la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces llevamos tres levaduras. ¿Cuál la primera levadura? La de los fariseos. ¿Cuál la segunda levadura? La de los saduceos. Y la tercera, los de Herodes. Son tres levaduras. Y miren, hermanos, cómo en estas tres levaduras, y cómo le dijo el Señor, cuídense de la levadura. Cuídense de la levadura. Y cuídense de la levadura. ¿Y cuál es la levadura? Es la contaminación que da precisamente los aspectos religiosos, la religión en sí y la política. Hermanos, es una cosa tremenda. Jesús estaba abarcando todos los flancos por los cuales la iglesia misma puede ser contaminada. ¿Cuál es el peligro más grande para minar la fe? La religión. ¿Y por qué dicen los fariseos? Es que los fariseos, hermanos, eran una gente muy especial. Los fariseos les gustaba el culto, hermano. Eran expertos, hermanos, en el culto. Hermanos, ellos, el orden y el orden acá, el orden allá, se cayó esto acá y pongámoslo acá, enderecémoslo allá. Y para los fariseos, hermanos, un pelo mal puesto o mal peinado era delito capital. Ellos quieren justificar entonces la religión respecto a los fariseos. Quieren que la gente sea salva a través de la ley, pero ellos mismos no pueden cumplir la ley. La religión en tal sentido es falsa. Entonces, los fariseos están representando ese grupo de gente que le gusta el culto, aquel orden, aquella disciplina. Y está bien, claro, hay que hacerlo, pero no es el fundamento de la fe. Ellos creen que eso los va a salvar. Ellos creen que el hacer un culto perfecto, como quien dice, Dios se va a sentir impresionado de lo que está haciendo. Vamos a impresionar a Dios con el culto. Vamos a impresionar a Dios con las filas bien rectas. Vamos a impresionar a Dios con los cánticos. Hermanos, Dios es perfecto. Y cualquier cosa que nosotros hagamos es ridícula delante de Dios, hermano. La escuela de los fariseos, entonces, es una escuela religiosa. Es aquella que por esa santidad, ese orden, entre comillas, pretende encontrar la salvación. Cuidado de esa levadura, dice Jesús. Y luego dice, cuidado también con la levadura, ¿de quién? De los saduceos. ¿Y quiénes eran los saduceos, hermanos? Era la gente eminentemente materialista. Los saduceos eran gente que no creían en los milagros. Que no creían, hermanos, que Dios puede hacer milagros como aquellos milagros que vimos aún en el Antiguo Testamento y aquellos milagros que se iban al Nuevo Testamento. Ellos no podían aceptar. Ellos son eminentemente materialistas. Esa es otra escuela filosófica. Está viviendo actualmente la iglesia, en el cual, hermanos, aquellas iglesias, principalmente esas iglesias clásicas del norte, no digo nombres, pero hermanos, iglesias que son bien grandes, aquellas grandes iglesias presbiterianas, aquellas grandes iglesias conservadoras, aquellas iglesias, hermanos. Pero llega alguien, fíjese, pastor, que viera cómo tengo un poquito de dolor aquí en mi cabeza. Yo conozco uno que es neurólogo. Venga, le voy a pasar. Vaya con él. No le dan un consuelo de oración. No lo llevan a la fe. El materialismo de los saduceos hace que todas las cosas funcionen de una manera material. El culto ahí está, pero lo material es lo más importante. Les gusta el dinero, a los saduceos les gusta todo lo que es materialismo. Cuidado con esa levadura, dice Jesús. Y luego leímos en el libro de Lucas también la levadura de los de Herodes. ¿Y cuál es la levadura de Herodes? El poder político. Hermano, la política es la cosa más sucia que existe en este mundo. Hay hermanos que se han propuesto para ser alcaldes, hermanos, tengan cuidado, hermanos, es lo más horrible que pueda haber. No sea ni diputado ni alcalde, no le conviene, hermanos, es la cosa más horrorosa que puede haber. Cuidado con la levadura. Quiere decir, hermanos, de que Jesús habla de la levadura. ¿Y qué es la levadura? ¿Sabe usted qué es la levadura, hermano? La levadura son unas especies de hongos. Esos hongos trabajan anaeróbicos, sin oxígeno. Y esos hongos, si usted los mete dentro de la harina, cuando hace pan, empiezan a producir un fermento. Y ese fermento empieza a liberar partículas de alcohol y partículas de dióxido de carbono, de CO2. Y entonces empiezan a formar bolitas dentro de la masa, burbujas. Ahí se van formando por la levadura. Cuando usted mete su pan al horno, empieza por la temperatura, el alcohol y el CO2 empieza inflar, y usted dice, qué panote, dice usted, qué iglesiota usted, qué lujo usted, mire qué sillas más bonitas usted, miren qué cantidad de gente. Uf. El pan crece, hermano, el pan crece. Y si le mete un poquito más de fuego, y si le metió un poquito más de levadura, ese pan crece enormemente con la misma cantidad de harina. ¿Y qué pasa? Cuando se lo come, ¿qué, hermano? Poco, hasta le estalla en la mano, hermano. Cuando pasó la prueba, ese pan no sirve para nada. La iglesia actual es una iglesia que tiene la levadura. Por eso Jesús dijo, cuidado con la levadura de los fariseos, con la levadura de los fariseos, que era el ser exacto, perfecto, la ley, el fariseísmo, los saduceos, porque es el materialismo puro, y también los de Herodes, que es el materialismo a través de la política y todas las cuestiones seculares. Cuidado con la levadura. Dentro de la iglesia no nos impresionan licenciados, ni ingenieros, ni doctores, ni nada. Nos interesa que Cristo crezca. Que Cristo, hermano, no nos interesan profesionales, no nos interesan millonarios, no nos interesa alguien que venga a hacer crecer la iglesia por su dinero, ni por su conocimiento, ni porque estudió tal cosa ni otra cosa. Aquí el que debe establecer el orden es Dios, el que debe crecer en la iglesia es Dios, el que debe formarse en nosotros se llama Jesucristo. Esa levadura, cuidado de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de los de Herodes. Quiere decir, hermanos, que cuando una iglesia crece, hay que ver por qué crece. Yo decía a un hermano, cuando vaya a comprar pan, mejor cómprelo por libra y no por tamaño. Cuando Dios establece estos términos de levadura, Dios usa el ejemplo, Dios usa el término levadura en la palabra, lo que significa maldad, lo que significa pecado, y sobre todo, la levadura lo usa con el impacto de lo que es la hipocresía. ¿Y por qué hipocresía? Porque los fariseos eran hipócritas, decían que había que hacer bien las cosas, pero le robaban a las viudas y le robaban a los huérfanos, le quitaban la herencia a las mujeres. Entonces son hipócritas. Y los saduceos igualmente, aparentando una fe que no tienen porque viven del materialismo. Y los políticos con esa levadura, hermanos, que ahora, hermanos, cada vez que hay un candidato viene a visitar iglesias, hermano. ¿O no los han visto? Allá se fue con el pastor a que lo orara. Y después se va con el sacerdote a que lo ore. Y después se va ahí, hermanos, con el fray para que también le eche la bendición. Aquí no queremos políticos. Aquí queremos que Cristo reine. Amén, hermano. Cuando habla entonces la palabra de estos tres elementos, tenemos que cuidarnos de la levadura. A Dios le interesa que la levadura desaparezca. Y para eso Dios desde el principio estableció algo muy maravilloso, y es la fiesta de los panes sin levadura. Allá en Éxodo, y vamos a ver rápidamente Éxodo capítulo 12, acá en el versículo 15, aquí establece, luego que se dio el sacrificio de los primogénitos, cuando hubo la sangre que se puso en los marcos de las puertas, que simbolizaba precisamente la muerte de Jesucristo, viene la celebración de la Pascua, y para poder celebrar la Pascua necesitaban entrar en la fiesta que le llamaba de los panes sin levadura. Esto, ese es un símbolo de lo que había de venir posteriormente. Versículo 15, Éxodo 12, 15. 7 días comeréis panes, ¿cómo? ¿Ustedes han comido pan sin levadura, hermano? ¿Ah? ¿Cómo pesa, hermano, ese pan? Usted agarra ese pan y, hermanos, y pesa. Métale una mordida, hermano, y hasta cuesta meterle el diente. Es consistente, ¿ya? Dios quería que las cosas fueran como son. Dios quiere que el hombre sea sincero con Dios. Si tú eres malo, Dios quiere que tú le digas que eres malo. Si tú tienes problemas, Dios quiere que le digas que tienes problemas. Si tú tienes debilidades, Dios quiere que tú le cuentes tus debilidades y que las pongas a sus pies. Este símbolo de los panes sin levadura es algo muy precioso. Y dice, 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Había que sacar toda posibilidad de cosa falsa, quiere decir esto. Esto habla de pecado, esto habla de todo, pero simbólicamente es la levadura. Porque cualquiera que comiere leudado, leudado quiere decir la levadura que se mete dentro de la harina y se revuelve, eso se llama leudar. Leudar es meter dentro de la harina, precisamente estas levaduras, estos hongos dentro de la harina. Dice, porque cualquiera que comiere leudado, o sea, con levadura, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Esa es la ley. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra será de ellos, excepto solamente lo que preparéis para cada cual haya que comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Trasladémonos entonces al Nuevo Testamento. ¿Qué significa entonces los panes sin levadura? Significa que nosotros tenemos que sacar la hipocresía de la religión de nuestra vida. Lo más importante, el ser fariseo no te va a salvar. El ser saduceo no te va a salvar. El ser materialista, el tener dinero, el tener, no te va a salvar. El poder dar algunas ofrendas no te va a salvar. Y si crees ser un poderoso y crees que por tener un puesto político de Herodes vas a venir delante de Dios, no vale nada para Dios tampoco. Quiere decir entonces que Dios está marcando, y vamos a ir precisamente aquí al libro de Primera de Corintios, en donde el apóstol Pablo está interpretando el traslado de la fiesta de los panes sin levadura del Antiguo Testamento a la realidad del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se inicia con la muerte de un cordero. Acá también, en este nuevo pacto, se inicia con la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se llama Jesucristo. Acá dice, estoy leyendo 1 Corintios 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquellos de Corinto estaban muy impresionados, porque, hermanos, como que era una iglesia que estaba prosperando, como que todo estaba mero bonito, mero bien arreglado, pero tenían ahí un hombre que estaba metiéndose, estaba en un acto inmoral con la mujer de su padre. Acá dice, ¿no sabéis, dice, que un poco de levadura leuda toda la masa? Cuando metemos levadura, hongos, dentro de la harina, se revuelve y empieza a cocinar, va a crecer. Crece en número, pero no en calidad. Acá entonces dice, limpiaos pues, ¿de qué dice? De la vieja levadura, para que seáis, ¿qué dice? Nueva masa, como sin levadura, como sois. Hermano, tú tienes que ser como eres. Aquí no podemos aparentar nada, hermano. Delante de Dios no podemos aparentar nada. ¿O sí? Hermanos, Dios conoce tu corazón. Las intenciones de tu corazón pesa a Dios. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya vieron la figura del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ya fue sacrificada ¿por quién? Hermanos, Él anuló los principios fariseicos. Él anuló los principios de los saduceos. Él anuló los principios y la levadura de Herodes. Ahora nosotros tenemos una nueva masa sin levadura. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Así dice, y esto es importante, que celebremos la fiesta no como la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y la maldad. Hermano, tranquilo, hombre. Ya quitemos las malicias de la iglesia. Dejemos de estar pensando más de la cuenta. No estemos juzgando más de la cuenta. Ya basta de malicias. Vivamos la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y cuál es, hermanos? Vean, porque con eso vamos a ir terminando. Dice, de malicia y maldad, sino los panes de levadura, ¿qué dice? De sin. ¿Sabe qué es sinceridad, hermano? ¿Ah? En las antiguas, hermanos, allá en el Medio Oriente, cuando salían a vender vasijas en los días de mercado, llegaban los mercaderes y habían ollas que estaban medio rajadas, hermano. Y fíjense que lo que hacían estos mercaderes, esas ollas no sirven, pues, ¿verdad? Las pone al fuego y se le van a rajar. Pero estos mercaderes le ponían cera. Y le aplicaban la cera en la rajadura, le echaban la pintadita. Y esa olla, usted la miraba, está buena, se ve bien. Pero cuando llegaba, y ¿saben dónde las vendían? A media oscura. Tenían unas sus carpitas ahí tenían las ollas. Y miren, ahí las vendían a un buen precio. Y la gente tonta llegaba, hasta está bonita la olla, se mira bien, está bien pintada. ¿Y cuánto? Y la compraban. Pero esa olla llevaba trampa, porque estaba rajada. Se miraba buena, pero estaba rajada. Tenía una zanja. Cuando ibas a llevar al fuego, se iba a derretir la cera y se iba a romper la olla. Pero mientras tanto, aquellos ya habían vendido. Esos mercaderes se iban. Cuando venía entonces, el mercader vendía sus ollas, pero había una gente que sí era inteligente para comprar. Sacaba la olla y la sacaba a la luz. Esa olla la ponía contra el sol y empezaba a analizar, a tocar. ¡Ah, esta olla está reparada!, decía. Dios quiere que tú vendas tu olla y que digas, está rajada de tal lado, hermano. ¿La compras sí o no? Hermano, yo soy una olla rajada. Y le digo al Señor, Señor, estoy rajado. Y el Señor me dice, así te voy a comprar. ¿A cómo se le llama eso? Sinceridad. ¿Sabe por qué viene la palabra sinceridad? Viene de un término estrógins que se llama, que es un término griego que habla de sincera. ¿Qué es? Que tus rajaduras no tengan cera. Pero eso es sincera, es sincera. Sé sincera. Si tienes rajaduras, Señor, aquí estoy. Tengo mal carácter, Señor. ¿Cuántos de aquí tienen mal carácter? ¿Ah? Vamos a poner a ayunar, hermano. Eso diría el fariseo. Cristo dice, qué bueno, hijo. Me gusta tu sinceridad. Yo te quiero ayudar. ¿Cuántos aquí somos débiles, hermanos? La que no tenemos cera, hermano. No estamos vendiendo a la oscuridad como los fariseos y los saduceos. Venimos a Cristo como somos. Y le decimos, Señor, como vino aquel muchacho, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco nada, Señor. Soy una olla quebrada, soy una hoja rajada. Me echaron cera, pero eso no es legal. Quítame la cera, mira mi realidad. Dios quiere que tú simplemente le digas: Señor, soy chueco, como decimos aquí en Guatemala. ¿O no es chueco usted, hermano? Ahora, si es mexicano, no le digo chueco. Pero dice: así que celebremos la fiesta no de la vieja levadura, que es la de la hipocresía, ni con la levadura de la malicia ni maldad, que es la que está dentro de la religión. Muy planchados los fariseos, pero malos. Muy exactos los saduceos, pero tramposos. Si no, dice, sino con los panes sin levadura. Preséntate como tú eres delante de Dios. ¿Cuánta gente mala hay aquí? Díceselo a Dios. Panes sin levadura. De sinceridad. ¿Y qué? ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuál es tu problema? ¿En dónde está tu rajadura? ¿Cómo está tu olla? Dile al Señor dónde echaron cera. Aquí, mira, Señor, aquí está la cera. El Señor quiere restaurar tu vida. El Señor quiere decirte: me agrada tu sinceridad, hijo. Ya basta de hipocresía. Ya basta de religión. Ya basta de hacerte el que tenés tu velo y que haces esto y que el otro y que te lucís, que cantás bonito, que... No, hombre, ya basta. Sinceridad quiere Dios. Nada más. Que le digas: Señor, como decía David, no hay nada bueno en mí. Gusano soy, dice David. Soy llaga podrida de la cabeza a los pies. Y fue el hombre conforme al corazón de Jehová. Por su sinceridad. ¿Quieres tú ser sincero con Dios? Y estas señales os seguirán a los que creen en mí, dice el Señor. Hay que ir a echar fuera a los demonios, a tu casa, donde quiera que vaya. Hay que llenarse de esos dones que da el Espíritu, nuevas lenguas. Hay que poner las manos sobre los enfermos para que ellos sanen. Vayan con toda confianza, con toda seguridad. Dios puede hacer una obra maravillosa. No hay cosa imposible para Dios. A Él sea la gloria y la honra en esta hora, hermano. Que el Señor le bendiga. Amén.